Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas.
Hola, ¿qué tal a todos?
Estamos grabando aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, en Zapopan, Jalisco, México, en el Centro Cultural Universitario, donde construimos el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Y mientras construyen el edificio, nosotros construimos las conexiones con nuestra audiencia, contigo que nos escuchas, y con nuestros colaboradores, con nuestros aliados, con nuestros amigos, con especialistas que hablamos, con quienes hablamos de algunos de los muchos temas del antropoceno, de esta época humana, de sus consecuencias y de lo que se puede hacer con respecto a las problemáticas que enfrentamos, de la urbanización, del cambio climático, de, por ejemplo, las enfermedades zoonóticas, como la que se ha suscitado en fechas muy recientes. Seguramente habrás escuchado hablar del hantavirus, de este brote que hubo de hantavirus, y sirve como pretexto para hablar de todas las enfermedades zoonóticas en general y de cómo en el antropoceno es una preocupación real y creciente, puesto que no solamente somos cada vez más humanos los que vivimos en la Tierra, sino que vamos invadiendo más espacios silvestres. Y luego el calentamiento global es algo que está motivando o empujando algunas de estas especies a cambiar de hábitat. Esto y todos los y algunas otras dudas que tenemos las vamos a tratar de aclarar aquí en este episodio, a las que alcancemos a aclarar, con el especialista que nos acompaña hoy de la Universidad Autónoma Metropolitana, puesto que son muchas las enfermedades de las que ya hemos escuchado. Él nos hablará un poquito más de la historia y de cómo ha sido nuestra relación con ellas, pero desde la peste, malaria, dengue, paludismo, sida, COVID, todas estas son enfermedades que se manifiestan en los humanos, pero fueron transmitidas u originadas en animales. El nuevo brote de hantavirus ha despertado alertas en todo el mundo porque produce una enfermedad altamente letal. Esa es una preocupación muy, muy fuerte, y además porque para esta cepa no hay vacuna y sí se puede transmitir entre humanos. 7, 8 casos confirmados, algunos están en duda, 3 muertes ya, solamente en esos poquitos casos ya hubo 3 muertes, de un brote de hantavirus que se originó a bordo de un crucero en el Océano Atlántico y que ha aumentado mucho la preocupación. Autoridades sanitarias ya han indicado que los pasajeros fueron evacuados, los pasajeros del crucero en donde se suscitó esto, se los llevaron a sus países de origen, pero allá sigue el monitoreo muy cercano, algunos de ellos en Estados Unidos, algunos en Europa, y seguramente habrá más que hablar de esto, pero pues vamos a hablar con un experto de esto, porque tenemos muchos antecedentes de enfermedades zoonóticas, Coco. Y de hecho estamos en tiempo de calor.
Sí.
Y ahí viene el dengue aquí en nuestra región.
Uy.
Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, y te agradezco mucho que nos acompañes, al doctor Eliot Zarza Villanueva, que es biólogo, otro biólogo, ya saben, aquí en Crónicas del Antropoceno la mayoría son biólogos. Él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México la licenciatura en biología, también la maestría y el doctorado, y es hoy profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Lerma, y en los últimos 25 años sus proyectos se han enfocado en el manejo y conservación de los mamíferos silvestres, líneas de investigación principales que se centran en la biología de la conservación, la ecología de mamíferos, la ecología del paisaje y la ecología de enfermedades y los efectos del cambio climático en los ecosistemas naturales. Así que todo que ver con lo que queremos platicar hoy. Eliot, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Crónicas del Antropoceno.
Pues muchísimas gracias, Víctor y Coco, por la invitación. Es un placer estar aquí en Crónicas del Antropoceno, y también muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
Pues vamos entrando en materia, si estás de acuerdo, Coco, si estás de acuerdo, claro. Eliot. Eliot, ¿Qué son las enfermedades zoonóticas? ¿Cuál es alguna historia breve de nuestra relación con ellas, con estas enfermedades y con la creciente población humana en el planeta? ¿Y por qué deberíamos de preocuparnos?
Ok. Bueno, primeramente empecemos por lo que es una, por definición, ¿qué es una enfermedad zoonótica? Las enfermedades zoonóticas son todas aquellas enfermedades transmitidas por los animales silvestres hacia los animales domésticos y al ser humano. Entonces, con esa transmisión tan directa, partimos de esto. Esas son las enfermedades zoonóticas. En los últimos 60 años ha habido una serie de enfermedades a las que se les llaman enfermedades emergentes y reemergentes, es decir, enfermedades que antes se tenían controladas y que en los últimos años, por diferentes causas, cambio en el uso del suelo, contaminación, el cambio climático, han aumentado han vuelto a aparecer estas enfermedades donde antes no se tenían. Entonces, de este número que tenemos aproximadamente de unas 200 enfermedades emergentes y reemergentes a partir de los años 60 a la fecha, de estas, el 60% son de origen zoonótico. Es decir, es de origen de fauna silvestre que puede afectar a los seres humanos. Los agentes infecciosos que pueden estar relacionados con la enfermedad son de tipo viral, que es del que vamos a platicar, por ejemplo, el cantavirus y el que estás ahorita comentando del dengue. Podemos, hay otros que son de origen protozoarios, bacterias, hongos, etcétera, ¿no? Pero son de origen principalmente fauna silvestre a pandemias. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Prácticamente, con todo el desarrollo que hemos tenido nosotros en nuestras actividades humanas, hemos tenido un mayor contacto con la fauna silvestre y al igual que los animales domésticos. Los animales domésticos cada día están en mayor contacto con la fauna silvestre, igual nosotros, y este contacto ha acervado la mayor posibilidad de transmisión de enfermedades. Antes realmente era como poco frecuente que la gente se enfermara de alguna enfermedad zoonótica, simplemente eran los que, por ejemplo, cosas famosas que tienen que ver con ambientes muy selváticos y que se vuelve anecdótico, pues por ejemplo, el dengue. En cuestiones selváticos, pues la gente que trabajaba el chicle o los que eran madereros, pues eran las personas que se enfermaban. Hoy en día, debido al cambio en el que nosotros estamos haciendo en el paisaje, pues estamos invadiendo cada día más los espacios selváticos o periurbanos, y entonces estamos más expuestos a una serie de enfermedades y a diferentes vectores que nos pueden enfermar. Y bueno, y esto indudablemente tiene un gran impacto a la salud pública, y no solo a la salud pública, sino también a las economías locales.
Veía que el peor enemigo del hombre no es el hombre, sino el mosquito, porque es el vector de transmisión de la malaria y de otras enfermedades, que son lo que más muertes han causado a la civilización humana. ¿Estarías de acuerdo? ¿Hay algunas otras que no haya mencionado? Que, por ejemplo, 60% de las más de 200 enfermedades emergentes y reemergentes son relacionadas con animales, nos acaba de decir Elliot. Eso a mí me parece, digo, no sabía que eran tantas, pero muchísimas vienen de animales. ¿Qué otras en la historia de las ciudades, de la urbanización, la historia reciente del antropoceno, digamos, tardío, reciente, pudiéramos mencionar, además de que, por supuesto, influenza y COVID, que son las que estamos más atentos, digamos, porque sí, acaban de suceder cada año en el caso de la influenza, COVID, hace poco tuvimos una pandemia. ¿Cuáles otras en la historia?
Muy buena pregunta, Víctor. O sea, hemos tenido, por ejemplo, casos de dengue, malaria, que comentabas. Hace unos cuantos años tuvimos los casos de Zika y de chikungunya, que también son enfermedades virales y que son transmitidas precisamente por mosquitos. El mosquito más famoso es el que se llama, su nombre científico es Aedes aegypti, y es un mosquito periurbano con habilidades de estar en ambientes urbanos. Entonces, esto le da una amplia plasticidad ecológica, entonces se puede estar moviendo en las zonas de transición donde hay selva y donde están los poblados, y eso le permite la capacidad de transmisión de los diferentes vectores. En África, tenemos casos como el hoy en día está el ébola, tenemos varios, en Asia también tenemos algunos ejemplos, bueno, ya lo habían comentado del COVID, SARS, hay varios, bueno, obviamente el cantavirus, que también tiene que ver con esto y del cual vamos a hablar en unos minutos, han impactado indudablemente las economías locales de diferentes, en diferentes momentos de la historia y más que nada en nuestra historia reciente. Lo que sí conocemos, y es algo, la primera gran pandemia que tuvimos en el siglo pasado fue la influenza española. Esa influenza originalmente inicia en España, por eso su nombre, pero le dio la vuelta al mundo. Acá la parte sorprendente es que le dio la vuelta al mundo en 10 años, lo que no sucedió, por ejemplo, lo que nosotros vivimos con el COVID, que fueron una cuestión nada más de meses. Recordarán, y seguramente lo comentaron entre los amigos, vecinos, cuando se decía, no, pues es que el COVID, hay una enfermedad que está en China, y tú, sí, pero está del otro lado del mundo, nunca nos va a llegar. Pues cuestión de meses y llegó. Acá, en la influenza española, impactó a muchísima población en el mundo, pero tardó 10 años. ¿Por qué tardó tanto tiempo? Pues por la movilidad. Se movía la gente en barcos. Entonces, pues por eso es que llegó. Hoy en día, con el transporte aéreo, pues tenemos una capacidad de movilidad y de transmisión, obviamente, de enfermedades muy altas.
Y es increíble cómo ahorita que estábamos hablando de estos casos históricos o de estos eventos históricos, yo recuerdo mucho cuando tenía como unos 5 o 6 años, o sea, ayer, no se crean, del ébola, que era la super enfermedad, pero estaba del otro lado, estaba muy lejos de nosotros, y bueno, al menos yo en ese momento de mi infancia me enteré por una película, porque se hizo hasta una película de cómo se desencadenó todo este asunto del ébola, y ahí conocimos lo que llaman el paciente 1, o una cosa, ¿cómo le llaman? Entonces, pero uno pues ni idea de cómo se nombran este tipo de cosas, cómo avanzan los procesos para identificar en dónde inician las enfermedades, qué sigue, cómo se van a dispersar. Entonces, yo solo tengo en la memoria eso, el ébola, por una película, porque estaba muy pequeña. Y ahora, lo que pasó reciente de COVID, que sí, parecía muy lejano, pero nos llegó de volada. Y ahora, claro, escuchamos lo de este asunto, que si no estábamos en la montaña haciendo algún trabajo de campo o debajo de una piedra, pues lo que pasó en este barco, ¿no? En este buque, que también fue así de, no, pero todo va a estar bien, todo está tranquilo, y de repente, no, hay que contener.
¿Hay razones para preocuparnos en estas latitudes, específicamente por el brote de hantavirus que se dio en el crucero en el Océano Atlántico, o por las personas que fueron evacuadas y llevadas a, por ejemplo, Estados Unidos, Europa? ¿Hay razones para preocuparnos de que se vaya a hacer una epidemia?
Muy buena pregunta, editor, y seguramente se la están haciendo muchísimos de los nuestro auditorio. En términos generales, no deberíamos de preocuparnos. Ahorita les voy a explicar el porqué. Primeramente, platicar un poco del tema del hantavirus. El hantavirus es una gran familia de virus de amplia distribución. Se distribuyen en todo el planeta, desde América, el continente americano, Eurasia. Los vectores, los hospederos, mejor dicho, son ratones. Entonces, tenemos ratones, unas especies de ratones en América, otras especies de ratones en Eurasia. Y la enfermedad que producen son diferentes. En América se produce el síndrome pulmonar y por hantavirus, y en Europa, en Asia, es un síndrome hemorrágico renal, con afectaciones, como sus nombres lo indican. Uno tiene que ver con los pulmones, que es lo que afecta en América, y en Europa ya se afecta a los riñones. Bueno, eso tiene que ver también con un poco como de la evolución. Algo que quisiera hacer nada más un paréntesis, a todos, para que a todos nos quede claro el papel, la biodiversidad, los virus, las bacterias, los parásitos, las garrapatas, todos estos vectores que están asociados a diferentes enfermedades, son parte de nuestra biodiversidad. Y entonces nosotros, como ente más de esta biodiversidad que estamos en el planeta, tenemos que entender y saber que somos una especie más dentro de ese crisol de biodiversidad. Entonces no podemos decir, no, es que es una amenaza y vamos a erradicar. Esa no es la manera correcta de poder controlar brotes, enfermedades, etcétera, no, sino es entender y entender cómo funcionan los ciclos y para poder. Bueno, ya después de este paréntesis, ¿qué es lo que está sucediendo? Voy a platicarles básicamente de América, porque es el tema de que hubo en este curso. En América tenemos 19 cepas de virus de Janta, de esta gran familia. De estos 19 virus, únicamente uno es transmitido, todos son transmitidos por ratones, pero uno tiene la facultad de transmitirse entre humanos, que es el virus Andes, que es el que precisamente, lamentablemente, se infectaron la primera pareja y posteriormente ellos se infectaron a otros pasajeros en el crucero. Muy lamentablemente esa situación. Los otros virus, las otras cepas que se distribuyen a lo largo de todo el continente americano, sí hay una transmisión, pero ese es de ratones. ¿Y cómo se lleva a cabo esta transmisión? Es a través de la orina, heces y excretas. Y saliva, perdón. Entonces, básicamente a través de la orina y las heces, pueden, fresco o seco, pueden transmitir el virus a los seres humanos. Y entonces allí ya es una enfermedad zoonótica. La persona tiene una sintomatología, empezar a sentir los síntomas de una semana a 8 semanas, dependiendo de las condiciones, también del sistema inmune de la persona. Y aquí la parte interesante, y es de ahí que es importante que el sistema de salud mantenga un sistema de vigilancia temprana, que hablaremos también de ello, es importante porque los síntomas es dolor de cabeza, cuerpo cortado, dolor muscular, cansancio, un poco de fatiga. Pues se los estoy describiendo y parecía que le estoy describiendo un poco el COVID.
Sí, una gripe.
Podría ser cualquier cosa.
O la cruda. Sí. Describe muchas cosas, ¿no? Es un malestar más o menos general y común. Sí.
Exacto. Entonces, lo que sí necesitamos saber es conocer en qué áreas hay presencia de ciertas enfermedades zoonóticas, entonces poder tratar de manera eficiente, hacer un diagnóstico y ya posteriormente hacer el tratamiento, con la finalidad de que las personas que se contagiaron pues puedan tener puedan recuperarse en su totalidad, ¿no? Lamentablemente, si no se atiende de manera pronta y expedita, hay una letalidad de un 40 o un 50% en el caso de los virus de Janta. Por eso es importante poderlos atender y el sector salud debe estar ahí al pendiente. Hay algunos países, como por ejemplo Chile, Argentina, Estados Unidos, con una alta tradición y conocimiento sobre la enfermedad. En el caso de México, nosotros tenemos casos reportados de hantavirus en ratones. Se hizo la academia, hace ciencia básica, dentro de esa ciencia básica hace trabajo de campo, toma muestras biológicas y saben que hay ratones que pueden tener el virus en su torrente sanguíneo, ¿no? Pero de eso, a que nosotros tengamos casos positivos en seres humanos, eso no se ha registrado en México. Hay algunos casos muy particulares, como es el caso de Argentina y Chile, donde sí se han dado esos casos, y de ahí que hablamos del caso de virus Andes. Sobre las personas que, de los que se regresaron a sus sitios de origen de este crucero. Lo que sí sabemos hasta el momento es de que están en observación. Entonces, pasado ya ciertas semanas, ya si no hay una manifestación de síntomas, pues entonces la persona no se infectó.
Oye, doctor Elliot, ¿por qué no hay una vacuna para esta enfermedad? Si sabemos que está presente en tantos lugares, ¿por qué no nos han vacunado?
Muy buena pregunta. Una es porque, lo que vivimos con el COVID, el costo para generar una vacuna viral es muy alto. Uno. Dos, también se necesita mucha tecnología para poder hacer toda esa secuenciación y tener una vacuna adecuada. Tres, no todo el mundo está expuesto a estas condiciones de cantarina. En términos generales, es muy difícil, a menos que uno se encuentre en ambientes de campo, pues que uno se pueda infectar, ¿no? O sea, yo tengo un proyecto de investigación con colegas de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, la doctora Roselena Sarmiento, la doctora Laura Higueras. Ellas son virólogas y con ellas hago un proyecto de investigación de ciencia de básica, ciencia de frontera, apoyado por este CITI, que es la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México, precisamente para conocer cómo es la detección de virus de Hanta en diferentes gradientes altitudinales, en diferentes ambientes, en el ingenio volcánico mexicano, ¿no? Precisamente como para entender, para establecer esa línea base que es crucial para poder después decir, ante cambio climático, ante cambios en el uso del suelo, ante cambios de contaminación, se pueden detonar diferentes factores que pueden provocar que la presencia del virus pueda estar ahí latente, pero que bajo estos promotores se pueda generar un brote, ¿no?
Doctor, estos comentarios que nos hacen me hacen pensar en esto que se llama o le llaman concepto de One Health, que tiene que ver con una sola salud, que no es nuevo, pero porque, por ejemplo, empezó con el concepto de zoonosis en el siglo XIX, ya de ahí evolucionó un poquito más con una sola medicina en los 60s y los 70s, a lo que ahora conocemos como una sola salud. ¿Qué es esto del One Health concept? Bueno, pues nos dice que hay que reconocer que la salud humana, la salud animal y la salud ambiental no están separadas. Y que entonces, como nos comenta, tenemos que tomarlas en cuenta para hacer diagnósticos, cuidados, prevención, rehabilitación y tener el todo presente por lo que pueda venir, sobre todo en este antropoceno donde hemos causado un montón de cambios en el ambiente, como nos decía, deforestación, cambio de uso de suelo, la agricultura, la expansión urbana sobre todo, porque esa es otra cosa, que nos hemos acercado más a los ambientes rurales, que antes los teníamos más lejos y ahora estamos mucho más expuestos.
Es completamente correcto, Coco. Y sí, o sea, Wankel es ahora lo que está, una sola salud, es lo que ahora está revolucionando. Es la manera de que nosotros ahora, nosotros me refiero a la academia, pero también el sector salud y las diferentes instancias, debemos de visualizar la problemática tanto ambiental como de salud. Y en salud no solo entendemos la salud humana, sino es la salud ecosistémica y con ello pues la biodiversidad, ¿no? Entonces, si ahora con una sola salud lo vemos de una manera integral, porque es así como se debe de ver las cosas. Y para ello, la manera de abordarlo desde las ciencias, desde la academia, es a través de equipos multidisciplinarios, ¿no? Hoy en día, estos equipos se forman con biólogos, con virólogos, con genetistas, con médicos veterinarios, con geógrafos, en fin. O sea, con un grupo muy diverso, con la finalidad de poder entender el proceso o los procesos desde de una manera completamente integral.
Y hablando de esta integración, el hecho de que en el antropoceno la urbanización creciente que se ha registrado sobre todo en los últimos, pues bueno, aquí Guadalajara hace 50 años éramos menos de la mitad de habitantes y en los próximos 20 puede que se duplique. La urbanización, el crecimiento demográfico, el desplazamiento o el cambio de uso de suelo, quitar selvas todos los días y entrar a urbanizar, esta presión de parte de la civilización humana hacia las áreas silvestres seguramente es parte de el encuentro entre nosotros y las muchas posibles enfermedades zoonóticas que existen o las que todavía no conocemos y pudiéramos encontrarnos. ¿Cómo se manifiesta esta presión tanto de la urbanización? Y voy a meter un factor más para problematizarlo más. Y el cambio climático en la ecuación... Ustedes, los especialistas en enfermedades zoonóticas, en la relación con los ecosistemas, tienen que poner atención para poder dar sentido a todo lo que estos brotes que suceden y los que pudieran darse para poder tener la prevención y para poder tener medidas de control.
No, excelente pregunta, Víctor. Sino lo que nosotros o la ciencia o la academia generalmente hace es en primer paso establecer esa línea base, ver qué es lo que sucede en los ecosistemas lo más conservados posibles que tenemos hoy en día. Esa es como la línea base y posteriormente empezamos a hacer estudios en ambientes con diferentes grados de perturbación. Luego, si ya llegamos a los ambientes que han sido muy transformados, que se están perdiendo bosques o selvas por el avance de la frontera agropecuaria, por la infraestructura turística, por el desarrollo urbano, etcétera. Todos estos promotores que están impulsando e impactando, primeramente están reduciendo el hábitat de muchísimas especies. De entrada, con eso ya tenemos un problema. Todavía no de salud, pero tenemos un problema de pérdida de especies, que es muy alto y prácticamente en los últimos 200 años hemos perdido una enorme cantidad de especies y de ahí que esta cantidad de especies que hemos perdido en prácticamente 200 años se compara a las grandes extinciones masivas de la era geológica que nos hemos estudiado en la primaria. Y por esto se dice que estamos en la sexta extinción masiva. Eso es por un lado, pérdida de especies. Esto nos lleva a un segundo punto, que tiene que ver con los procesos ecológicos y que a la hora en que perdemos especies, perdemos ecosistemas, estamos perdiendo una serie de procesos ecológicos, como por ejemplo la polinización, la recarga de mantos acuíferos, el ciclo del carbono, etcétera. Todos estos se ven afectados. Y al final... todos estos servicios ecológicos, que también se les conoce como servicios ambientales, en lo personal no me gusta llamarles servicios ambientales porque lo vemos como de una visión muy antropocéntrica.
Muy utilitario.
Que me da la naturaleza.
Suena como utilitario para nosotros. Y perdón que te haga la interrupción, el paréntesis. ¿Y cómo más le podemos llamar entonces? Porque me gustaría saber otro término. ¿Cuál otro se utiliza?
Yo lo llamo procesos ecológicos, okay. Son una serie de procesos, o sea, la polinización, o sea, hay una serie de interacciones como en un todo, o sea, como que yo me veo dentro de un todo y dentro de ese todo son los procesos ecológicos.
Procesos que se dan no necesariamente a nuestro servicio, no es para nuestro.
Es correcto.
Ok, sí. Continúa.
Sí, no decir, bueno, pues entonces ahora yo ocupo madera, yo ocupo esto y la naturaleza me da. Y no, o sea, yo estoy como una especie más que reconozco que sí no estamos tan, ya nos hemos separado de la naturaleza, ¿no? Pero sí, hay que tener una mayor empatía también con toda la biodiversidad. Bueno, hablamos de esto. Y el tercer factor, todavía no hablamos de cambio climático, pero el tercer factor tiene que ver con las enfermedades. A la hora en que perdemos nosotros especies, generalmente las especies que se pierden son esas especies que son más sensibles a la perturbación y nos quedamos o son más resistentes las especies que son tolerantes a la perturbación, tolerantes a la presencia humana, tolerantes a la contaminación, tienen amplia plasticidad ecológica, se pueden reproducir muy rápido y entonces son las que vamos de una u otra manera vamos nosotros con nuestras actividades erosionando este ambiente y nos vamos quedando con unas cuantas especies. Estas especies tienden a, me refiero a especies silvestres, y a incrementar sus tamaños poblacionales, y al incrementarse sus tamaños poblacionales es cuando se detonan la presencia de ciertas enfermedades que, regreso, estaban en el medio silvestre, pero en niveles basales, a la hora en que hay otras especies que regulaban también esas enfermedades, esos agentes infecciosos, se disparan, y es ahí donde nosotros tenemos ahora problemas. Y digo problemas porque sí hay un problema de salud, ¿no? Esto se incrementa con el cambio climático. Que si bien el cambio climático no lo podemos ver de una manera tan rápida, sí, seguramente ustedes, no, yo que me encuentro en la Ciudad de México, hemos tenido en estas semanas un incremento de temperatura algunos días que se llaman ondas de calor. Son temperaturas muy elevadas, pero por periodos de tiempo muy cortos. En Europa el año pasado estuvieron con una alta presencia de ondas de calor, que ahí lamentablemente fallecieron muchas personas, principalmente de edad avanzada. Pero son como picos de temperatura elevados que se dan en un momento y luego baja y se estabiliza. Bueno, el cambio climático básicamente lo que nos va es, vamos teniendo nosotros es un aumento en la temperatura, que es para lo que se estima que para el 2030, 2040 tengamos un aumento de temperatura de 1.5 grados, pero esto es a nivel planetario. Es decir, que el planeta se caliente 1.5 es a nivel promedio planeta. Obviamente algunas regiones del planeta se van a calentar muchísimo más que ese 1.5. Y entonces las especies, ciertas especies pueden reaccionar más rápido a ese incremento de temperatura que otras. Y pongo un ejemplo, los corales, que son muy sensibles a la temperatura del agua, con el incremento de la temperatura en los océanos, los corales se han muerto, ha sucedido lo que se le llama blanqueamiento. Pero tenemos el otro caso. Imaginemos un elefante en África o podemos imaginarnos un jaguar en América. El cambio climático, este incremento realmente no va a representar nada a él en tiempo ecológico corto, pero sí a largo plazo puede representar un problema, ¿no? Entonces sí tenemos que entenderlo, que el cambio climático no es de un día para otro, sino es un proceso gradual.
Doctor Elliot, y desde su perspectiva, ¿cómo recomendaría usted comunicar a la población de a pie este tipo de riesgos, como de las enfermedades zoonóticas, sin caer en una voz alarmista?
Muy bien, Coco, gracias por la pregunta. Lo primero es lo que ustedes están haciendo. Crónicas del Antropoceno, estos espacios de divulgación, información del conocimiento son prioritarios, ¿no? Y el otro elemento es que la gente debe estar, la sociedad humana tenemos que estar mucho más consciente y quitar esta visión que estábamos precisamente comentando de los servicios ambientales, de los bienes que la naturaleza me da, sino yo soy parte de esta naturaleza y poder coexistir. Y pongamos ejemplos. El comercio ilegal de especies es que en México y en Latinoamérica es que a mí me gusta tener un cachorro de jaguar o me gusta tener una cría de mono araña, ¿no? Pues para tener una cría de mono araña tuvieron que haber matado a la hembra, a la mamá. Entonces de ahí, pues no solo quitaron a un reproductor, quitaron a una hembra que sí representa mucho en una población, ¿no? Entonces la alimentación, sin meternos en temas de cacería, de subsistencia, etcétera. Que sí, en algunas partes del planeta sí es importante porque es su única fuente de proteína. Al menos en México, mucho de la cacería de lo que se llama cacería de subsistencia, realmente no es cacería de subsistencia, es simplemente que a la gente le gusta cazar y comer carne de monte. Entonces, si nosotros empezamos a tener un respeto hacia la naturaleza, hacia las especies, y entender que así como nosotros tenemos derecho a estar presentes, ellas, la biodiversidad también tiene derechos a estar presentes, yo pienso que es uno de los grandes pasos que nosotros podemos dar para poder mantener la biodiversidad del planeta, mantener los procesos ecosistémicos, y con ello estaríamos también mitigando y frenando posibles enfermedades zoonóticas en el planeta a futuro cercano.
Muy bien. Pues ya nomás para cerrar, doctor Elliot, si eres tan amable, con los poquitos minutos que nos faltan, de darme tu impresión con respecto a qué tanto aprendimos con esta última pandemia mundial que nos afectó tanto a todos de COVID, y qué se ha hecho evidente en este brote que nos hace falta aprender. ¿Hay algo que te haya venido a la mente con respecto a prevención, alerta? A mí, por ejemplo, en términos de comunicación, evidentemente me di cuenta de cómo rápido empezaron a correr las falsas informaciones, las personas que decían, ya nos van a querer volver a encerrar y poner el tapabocas. La desinformación surgió más rápido en esta ocasión. A mí me parece que la pandemia pasada hizo que quienes se sintieron cómodos compartiendo desinformación, porque es una práctica que se autoestimula, en esta ocasión aparecieron de inmediato. Pero en términos de prevención, de comunicación, en términos de alertas tempranas, en términos de la preparación en ciertos lugares que se hayan suscitado ahora con este brote, ¿qué tanto aprendimos y qué crees tú que sería uno de los temas que más nos hace falta reforzar?
Excelente pregunta, como para poderla responder con palabras muy breves. Lo primero, pienso que la corresponsabilidad con nosotros mismos. Hoy en día he visto que la gente que tiene gripa o que tiene tos utiliza cubrebocas, ¿no? Y eso ya es algo muy normalizado, ¿no? Eso, de entrada, eso es lo que aprendimos. Aprendimos también a entender cómo son las pandemias. Aprendimos que también estamos dentro de un todo y que tenemos que respetar a la naturaleza y que podemos hacer muchas cosas sobre ella. Lamentablemente, lo que no se aprendió es esta parte de los mercados vivos. Uno pensaría que en ciertas medidas, también estamos conscientes de usos y costumbres, pero que ciertas medidas, al menos de vigilancia sanitaria, de higiene, etcétera, podrían estar cambiando al menos en Asia. Y no hubo ese cambio, lamentablemente, ¿no? Entonces, o en algunas partes de Latinoamérica o de África, no hubo esos cambios y pareciera que no aprendimos con una pandemia de COVID, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es que siempre estemos bien informados. Busquemos las fuentes confiables de información y recordemos que una sociedad informada es una sociedad empoderada, y así podemos nosotros hacer valer nuestros derechos hacia las autoridades de salud, de gobierno, etcétera, ¿no?
Y bueno, yo nada más sumaría a este comentario, doctor Elliot, que podemos decir que los brotes epidemiológicos, lo dije bien, también ¿sí? cuentan la historia de nuestra relación con la naturaleza, justamente como hemos venido comentando todo este capítulo. O sea, son como una parte de la fotografía de cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente.
Completamente de acuerdo. ¿Cómo nos relacionamos y cómo nos relacionamos mal también con el ambiente? De ahí que se dan los brotes, ¿no? En aquellos lugares donde nosotros mantenemos una biodiversidad estable y abundante, pues no hay presencia de brotes, ¿no?
Sí, pues algo que nos hemos dado cuenta con estos episodios tan marcados como el de COVID y otros que se van a dar, como sabemos que ahora se está dando un brote de ébola también, es que pues el riesgo de epidemias va a continuar, es decir, es algo inherente, como decías al principio, doctor Elliot Zarza, somos parte de una biodiversidad. Hay miles de millones de virus y bacterias y protozoarios y microorganismos flotando en el mismo espacio donde tú te mueves. Eso es normal que estemos en contacto con ellas. Y no porque de repente se suscite y aparezca en los medios de comunicación una epidemia, deberíamos después pensar en que, porque esto es lo que ha pasado mucho y lo vemos en medios de comunicación, que es un movimiento que es provocado, que la desinformación nos lleva a muchas historias seductoras pero falsas e invisibiliza la real que es. Nosotros somos parte de una biodiversidad. Estamos en contacto con esta biodiversidad y las epidemias han sido parte de nuestra historia, de toda la vida de nosotros y de nuestros antepasados y de toda la historia de este planeta, y van a continuar, sobre todo mientras crece la mancha urbana, la zona de cobertura de nuestra civilización en la Tierra, y van de la mano con estas enfermedades zoonóticas, algunas nuevas, algunas reemergentes, como las que ya hemos mencionado, y es un riesgo que va a aumentar con la urbanización, con la invasión de parte de nuestra civilización, nuestras ciudades, a nuevas zonas que antes eran silvestres, y con el calentamiento global que está provocando pues desplazamientos de algunas especies. Y fíjate, esto no lo sabía, pero ya hablamos en este podcast de otras especies que son, como dices tú, de las resistentes. Las ratas, los guppies, los mosquitos, son las que aguantan el calentamiento global y luego son con las que nos quedamos.
Sí, pero no es culpa de que sean tan resilientes, o sea, ellos solo son.
Son especies. Ajá, y nos estamos quedando muy en contacto con muchas de las que más resisten, y cuando son muchas y no tienen depredadores y reproducen mucho, también se desarrollan más las enfermedades entre ellas. Entonces, bueno, esto y sin mencionar la resistencia a los antibióticos, que ya es otro tema, pero todo esto va aumentando el volumen del riesgo sanitario que tenemos que tener siempre en mente. No es para causar pánico, al contrario, es para tener presente que son cosas que existen, que se tienen que estar cuidando, que se tiene que apoyar la ciencia básica y que se tiene que escuchar a los mecanismos de alerta, de comunicación, y aprovechar nuevas tecnologías para poder estar lo mejor preparados ante ellas posible. Eso es algo que hemos estado viendo en algunos de los episodios. Que hemos hablado de nuestro contacto con la biodiversidad y cómo el antropoceno está provocando cambios, muchos de ellos para mal, como la invasión de sus territorios, como la introducción de especies que luego terminan por ser muy exitosas y acabar con las especies originarias de otros lugares.
Que aquí siempre tengo un debate con Víctor, porque él acaba de decir para mal, y yo siempre digo, pues efectos positivos o negativos, dependiendo del lado del que lo mires.
Sí, bueno, para ellos está bien porque encontraron un nuevo lugar, pero por ejemplo los malvados guppies que están invadiendo todos los ríos, se comieron el alimento de los otros que estaban ahí, entonces a uno le fue mal, a uno le fue bien, pero bueno, efectos del antropoceno que hay que seguir teniendo en cuenta, y sobre todo pues tratar de buscar la información más verídica, como la que te tratamos de traer aquí y procuramos, y que nos ponemos como meta traer aquí a través de estos micrófonos, a través de este podcast, con personas como el doctor Elliot Zarza de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, especialista en toda esta ecología de las enfermedades zoonóticas, que nos ayuda a pues aterrizar el tema y a encontrarle algunas de los detalles que quizá no habíamos escuchado en los medios, y que nos ayuden a crear sentido, a completar nuestra opinión y a saber cómo enfrentarnos a esta información que tenemos. Y pues por ello te agradezco mucho, doctor Elliot Zarza. No sé si quieras algún último comentario ya para cerrar.
Precisamente, nada más, infórmense a todos nuestros radioescuchas. Es importante informarse, porque ahorita lo que comentabas, Víctor, me trajo a la mente el tema del chupacabras. Me voy a salir un poco del tema, pero ¿cuántas cuevas quemaron, dinamitaron, destruyeron?
Sí.
Que habían murciélagos, y entonces con ellos se perdieron murciélagos que ayudaban a polinizar, murciélagos que ayudaban al control de insectos, o que eran dispersores de semillas, los frugívoros, por este temor al chupacabras, al famoso chupacabras que nunca existió, y era el temor, simplemente es el temor. Pero teniendo una sociedad informada, todo se resuelve.
Así es. Pues bueno, ahí le dejamos, Coco.
Claro.
Estamos. Muchas gracias, doctor Eliot Zarza Villanueva, desde la Ciudad de México, conectándose desde la Universidad Nacional, no, perdón, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno. Y muchas gracias, sobre todo a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda, puedes hacer contacto con nosotros, con este proyecto Crónicas del Antropoceno o con el Museo de Ciencias Ambientales que construimos acá en Guadalajara, a través de las redes sociales, así tal cual busca, Museo de Ciencias Ambientales. Ahí estamos al pendiente, sí contestamos los mensajes, sí atendemos las recomendaciones, incluso por ahí se vale recomendar algún tema que te gustaría que investiguemos y platicamos aquí en el podcast, con el estilo y con el compromiso que tenemos en Crónicas del Antropoceno. A través de las redes sociales te puedes poner en contacto con nosotros. Y sobre todo te invitamos a que te mantengas pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.